Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria con carácter extraordinario, siendo las 21 del 8 de mayo del 2026. Comenzamos con los asuntos de la convocatoria. Parte resolutiva. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior del 27 de febrero del 2026. Si tienen alguna observación.
Sí, nosotros no tenemos ninguna observación. No tenemos ninguna observación, no obstante, igual que en el pleno anterior, nos vamos a abstener porque, bueno, la redacción no es la más adecuada.
Sí, bueno.
Pues votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba con 6 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 4 abstenciones del Grupo.
Pasamos al punto número 2. Expediente 735/2026, aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio económico 2026. Toma la palabra el secretario.
Hola, buenas noches. A continuación voy a pasar a leer el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas a efectos de dejar claro el punto que se viene aquí a aprobar. El acuerdo que en su caso proceda es, primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio económico 2026, junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulos adjunta como anexo 1. Apartado segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. Punto tercero, exponer al público el presupuesto general aprobado por plazo de 15 días mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la entidad, a efectos de presentación de reclamaciones por las personas interesadas. Cuarto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Y quinto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano de gobierno de la comunidad autónoma.
De acuerdo. Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Buenas noches a todos y a todas. Un año más traemos los presupuestos del Ayuntamiento. Es el cuarto presupuesto que aprobamos en esta legislatura y en los tiempos que corren y las dificultades que vemos para aprobar presupuestos en otros organismos, incluso vimos en este Ayuntamiento, pues la verdad es que habla de que algo se está haciendo bien en este Ayuntamiento. Además de lo que podríamos decir...
No sé, se oye nada.
Es que no sé si es... Espera, me va a hacer un poquito más. Decía que aparte de las propias cantidades que tenemos del presupuesto, también traemos la plantilla del personal. Cuenta con el informe favorable de todos los técnicos, se cumplen los límites de gasto que nos marca en este caso la ley y todas las indicaciones laborales que establece la ley. Y bueno, evidentemente se cumple esa exigencia de esa correlación entre la plantilla y el presupuesto, que evidentemente se recoge en toda esa masa salarial que se tiene que acometer durante el año, se recoge en el presupuesto. Estamos hablando de que el presupuesto para este 2026 es de 10.229.500 euros, lo que supone un incremento aproximadamente de un 3% respecto del presupuesto del año pasado. Y por comenzar un poquito a explicar el presupuesto, voy a comenzar con el tema de los ingresos. En el capítulo 1, que tenemos los impuestos directos, donde se recogen los IBIs, el impuesto de tracción mecánica, el incremento del valor de los terrenos, el IAE, que es el impuesto de actividades empresariales, pues aquí hemos recaudado más de lo que se presupuestó en el 2025, Una de las partidas que más ha crecido porcentualmente es la del impuesto de actividades empresariales. Consignamos en el presupuesto anterior 351.000 euros, pero acabamos ingresando en 388.000 euros. En el capítulo 2 de impuestos indirectos, que tenemos los impuestos de construcciones y de cotos de caza, también tenemos un incremento de aproximadamente un 40% en lo que se ve el impuesto de construcción, que la verdad es que es un indicador de que las cosas pues, van bien en el pueblo. Después pasamos al capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos. Aquí sí que hay una cierta estabilidad, fruto de que en el último año no se han tocado esas tasas, o al menos no ha habido ninguna modificación sustancial de las ordenanzas fiscales. Aquí se recoge todo lo que es abastecimiento de aguas, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, depuración de agua, todo lo que sea tasas de mercadillo, la piscina de verano, todas las tasas se recogen aquí. Estamos hablando, también tenemos la parte muy importante de la visita de museos, castillos y molinos, que hemos consignado 430.000 euros, que harían un montante total de 2.231.000 euros. Se me ha olvidado comentar, en el capítulo 2 estaríamos hablando de unos 135.000 euros y en el capítulo 1, que hablábamos del tema de los IBIs, estamos hablando de más de 3 millones y medio consignados. Luego pasamos al capítulo 4, que serían las transferencias corrientes. Aquí es donde hemos experimentado ese fuerte incremento, que la verdad es que es ese 3% de aumento del presupuesto que hablábamos antes, pues en su mayoría se sustenta aquí, y que tiene que ver con lo que es la participación de los tributos del Estado. Hemos ingresado más de 2.540.000 euros, son 200.000 euros aproximadamente más de lo que consignamos en el presupuesto anterior. También se recogen todos los convenios del centro ocupacional, que es el 247, convenio del plan concertado, pisos tutelados, servicio de ayuda a domicilio, centro de la mujer, las subvenciones, algunas otras subvenciones que puedan llegar durante el año. Sí que, evidentemente, como sabemos, la cantidad no se han recogido aquí, se recogerán en el momento en que tengamos la certeza de que vamos a recibir esa subvención. Y bueno, las subvenciones también de diputación que tenemos todos los años, y que al final estamos hablando de 3 millones casi medio, 3.462.000 euros, del que 2 millones y medio son las de la participación de tributos del Estado. Hemos quitado 40.000 euros que sí que ingresamos el año pasado, pero bueno, siempre estimamos un poquito a después, siguiendo en el apartado de ingresos, tenemos luego el capítulo 5, que serían los ingresos patrimoniales, y aquí pues, es una única partida y simplemente son los intereses que genera el dinero, los intereses del depósito. Estamos hablando de 17.000 euros. Creo recordar, aquí sí que lo haría de memoria, que el año pasado sí que se consignaron 20.000 euros. Hemos tenido la bajada de tipos y pues, hay una pequeña bajada, la hemos consignado, 3.000 euros menos, y sí que creemos que esos 17.000 euros se puedan recaudar. En el capítulo 6, como ya venimos recogiendo en estos últimos presupuestos, sería todo lo que es enajenación de inversiones, y nuevamente volvemos a consignar la cantidad de los antiguos terrenos del centro de salud, que son 360.000 euros. Se consignan tanto en ingresos como en gasto, por lo que su efecto en el presupuesto se netea. Estamos hablando de que tenemos ingresos y en gasto, pues no podemos tampoco ni disponer de ello, simplemente hay que consignarlo hasta que se resuelva este asunto, está judicializado y pues así lo hacemos. El último capítulo de ingresos son los pasivos financieros. Aquí, como todos los años, se pide financiación. No aumenta la deuda de este ayuntamiento porque la misma financiación que se pide es la misma que se amortiza de años anteriores. El mismo capital más intereses, en este caso únicamente pedimos lo que se amortiza de capital, y en este año estamos hablando de 411.000 euros de ingresos vía préstamo, que en el apartado de gastos pues lo tendríamos de pago de préstamos de años anteriores. Pasando al gasto, a ver, sería todo el tema de gasto, que aquí sí que podemos detallar un poquito más. El primer capítulo es el de gasto de personal. Estamos hablando de esos 10 millones, supone 5.658.000 euros. Aproximadamente un 55% del presupuesto es gasto de personal. Como todos los años, siempre tenemos que consignar una cantidad mayor a la del presupuesto anterior. Al final, pues todos los años, al menos los últimos, pues, hay subidas salariales, hay subidas de complementos, ya sea porque lo fijan los convenios, porque lo fija la Administración Central. En este año hemos consignado algo más de 200.000 euros para, evidentemente, pues vamos a tener un gasto mayor de personal y lo hemos consignado. Luego tenemos el capítulo 2, que sería gastos de bienes y servicios corrientes. Lo he ido agregando porque este es más denso. Aquí nos vamos a encontrar todos los mantenimientos, todos los eventos que se hagan, la luz, las tasas que nosotros también pagamos, y aquí estaremos hablando de 3.215.100 euros. Por ir explicando algunas, no voy a explicar todas, pero bueno, por comentar algunas. Una muy importante que hemos tenido es el tema del canon de la depuradora. Pasamos de consignar 160.000 euros en el ejercicio anterior a consignar 258.000 euros. Este canon que evidentemente en otras legislaturas no existía. Después tenemos, aunque siempre ha sido dentro del capítulo 2, las partidas de mantenimiento, que estaríamos hablando de algo más de 190.000 euros. Aquí, pues, mantenimiento de parques, caminos, calles, material eléctrico, mantenimiento del cementerio, todo tipo de edificios, colegios, castillo, instalaciones deportivas, entrarían teatro, biblioteca. Todos esos mantenimientos se recogen aquí. Pasaríamos en esa otra segmentación que he hecho a lo que sería reparaciones en este caso de vehículos, material para la policía local, material para la propia oficina. Por destacar, sobre todo tenemos las reparaciones de vehículos y servicios, pues 11.000 euros, y tenemos material de oficina de la Administración General, 12.000 euros. El resto de partidas pues sí que son más pequeñas. Pasamos a lo que sería el tema de electricidad y combustibles. Supone casi 400.000 euros. En este caso pues tenemos todo lo que sería la energía eléctrica de todos los edificios municipales y los combustibles para la calefacción y carburantes para los vehículos. Por destacar alguna, pues la de electricidad de calles y vías públicas consignamos 170.000 euros, que es la mayor partida, y en combustibles pues la mayor partida se la llevan los colegios, en este caso por el tema de la climatización estamos hablando de 29.000 euros. Las siguientes partidas que tendríamos serían, tenemos dos partidas de tema de vestuario, sobre todo para el personal, para la policía local, productos alimenticios o de limpieza, telecomunicaciones y seguros. Pues aquí sí que es la mayor partida, pues puede ser el tema de los transportes y evidentemente el tema de los seguros generales, de los seguros de los vehículos o seguro de protección civil. Tenemos otra partida que también aumentamos en más de 20.000 euros, es la tasa del CAN del agua, que sería 103.500 euros. Las siguientes partidas, tenemos atenciones protocolarias, publicidad, publicaciones en diario, jurídico, que bueno, publicidad son 14.000 euros, jurídico atencioso 15.000 euros. Seguimos apostando por la Rosa del Azafrán con 60.000 euros. Luego tenemos una partida que, si seguimos el histórico de estos cuatro presupuestos que hemos elaborado en esta corporación, pues sí que es cierto que la hemos triplicado, que es la de actividades y programas del centro social, centro ocupacional o pisos tutelados, que pasa a 72.500 euros. Tenemos también la partida de promoción empresarial, con eventos que se han iniciado en los primeros años de legislatura y que ya se están consolidando y que favorecen al tejido empresarial de nuestro pueblo. Tenemos consola medieval, que también hemos ido aumentando en estos últimos años con 34.000 euros. Tenemos otras muchas partidas de actividades teatrales, actividades de igualdad, culturales, la Escuela de Música de Verano, festejos con 110.000 euros, eventos deportivos con 54.000 euros, actividades promocionales de turismo, jornadas, actividades de la banda, arreglamiento de edificios. La siguiente, sí que es esta también, nos trastoca un poco bastante el presupuesto, que es la de recogida y tratamiento de residuos. Estamos hablando de que son el gasto 560.000 euros que hemos consignado o que vamos a consignar, y pues estamos hablando de una partida que iniciamos con unos 280.000 euros y ahora estamos en 560.000 euros. También tenemos la guardería, que hemos iniciado, el tema de la residencia y centro de día, que está en torno al medio millón, mantenimiento de escuelas deportivas, y eso sería un poco un resumen muy, muy resumido el capítulo 2. Ahora pasamos a lo que sería el capítulo 3, gastos financieros, que aquí únicamente son dos partidas. Tenemos lo que son los intereses de préstamo, hemos consignado 52.000 euros, igual que antes hablábamos que la bajada de los tipos, en esos intereses que nos generaba el dinero teníamos esa reducción. Aquí sí que es cierto que en los intereses que en este caso pagamos nosotros a los bancos por esa financiación, pues también ha bajado. Quiero recordar que en otros ejercicios estamos hablando de más de 70.000 euros, estamos hablando de 52.000 euros, más otros 5.000 euros que hemos consignado, ayuda a que serían comisiones de mantenimiento, comisiones de administración, de transferencias que nos puedan cobrar por la propia tesorería del ayuntamiento. En el capítulo 4, que tendríamos las transferencias corrientes, y aquí bueno, pues están todos los convenios que tiene. Estamos hablando de casi 118.000 euros. Está el convenio con el PRODE, la mayoría de las convenciones del pueblo, tanto deportivas como culturales o como sociales, se recogen aquí, y bueno, estamos hablando pues eso, de unos 117.400 euros. Y el siguiente punto ya sí que entraríamos en el, en el apartado de inversiones. Igual que recogimos como ingreso los 360.000 euros de los antiguos terrenos del centro de salud, pues lo recogemos aquí también. Está en ingreso, está en gasto. Las inversiones son 771.000 euros, aunque evidentemente estos 360.000 euros, pues en todo momento no lo contamos. Contamos más bien que las inversiones serían esos 411.000 euros restantes que sí recogemos. Recogemos 8.500 euros para elementos informáticos. Siempre hay que renovar algún equipo, siempre algún equipo se abría y evidentemente es necesario ir renovando equipos poco a poco. Recogemos también 65.000 euros en vías públicas. Muchas de estas inversiones las estamos relacionando, las vamos a ubicar a las posibles subvenciones, o las subvenciones que ya se hayan pedido y están todavía pendientes de su concesión o no. Todas, como sabemos ya, todas o la mayoría de las subvenciones que nos suelen conceder, que sean para inversiones, hay una parte que tiene que poner el ayuntamiento. Evidentemente es una parte más pequeña que si acometiéramos la obra el ayuntamiento enteramente con sus recursos, pero bueno, nos queremos adelantar a esas subvenciones, consignar ya esa parte, y en el caso de que no se pueda navegar ese dinero, esas subvenciones, a estas partidas, pues en cualquier momento se puede decidir o replantear el proyecto inicial de lo que se quería hacer, hacer una parte o hacer algo menos de lo que inicialmente se quería hacer, o también siempre tenemos todas estas partidas, porque esto es un presupuesto, no es una ciencia exacta, no es algo cerrado, y tenemos la fórmula de la modificación de crédito que en un momento dado, pues si hubiera que hacerla, pues se hace. Siguiendo con el tema de esas inversiones hasta llegar a esos 411.000 euros, estamos hablando también de 3.000 euros de mobiliario del centro de día. Esto quiero recordar que era el billar, si no me equivoco. 15.000 euros para el auditorio, que se agrega a las partidas que ya se consignaron, tanto la modificación de crédito que tuvimos en el anterior pleno, como a la partida que consignamos en el presupuesto de 2025. Tenemos 4.500 euros de mobiliario museístico que se agregan también a la partida que teníamos del 2025. 20.000 euros para instalaciones deportivas, que, como desgraciadamente sabemos, siempre hay algo que arreglar, algo que un desperfecto, siempre ocurre algo, y es una partida que aunque esté en inversiones, sea quien gobierne, y se repetirá en los presupuestos de todos los años. Tenemos una vez más, con 4.000 euros, las actuaciones arqueológicas, como todos los años, siguiendo esa misma línea, esa misma apuesta. Redes y saneamientos, 10.000 euros. Aquí pues podríamos gastar evidentemente todo el presupuesto y aún así nos quedaríamos cortos, pero siempre, igual que ocurre con instalaciones deportivas, pues consignamos esta partida para cualquier tipo de urgencia que pueda surgir. 68.000 euros para la piscina cubierta, que, igual que ocurría antes, vinculamos a una posible subvención. 90.000 euros para la necesaria climatización de los colegios. Evidentemente esta inversión sería muchísimo mayor, igual está vinculada a la posible concesión o no de una subvención de la Junta o del Ministerio. 28.000 euros para el mobiliario de la biblioteca, para esa nueva biblioteca que tenemos. 45.000 euros, renovación lumínica, evidentemente, igual que ocurría anteriormente, vinculado a la concesión de una subvención. Ampliación del cementerio con 10.000 euros, que lamentablemente es necesario. 10.000 euros para el espacio cultural, también vinculado a subvención. Y, por último, 30.000 euros de proyectos técnicos, que, igual que ocurre con otros partidos de la televisión, siempre es necesario consignarlo. Al final, para todo es necesario, prácticamente para todo es necesario, en este caso de inversiones, proyectos de obra, proyectos de viabilidad, que tampoco son baratos, y destinamos esta partida a la elaboración de esos proyectos que luego podrán culminar en esa subvención, que se podrá agregar a esa otra parte, a esa otra pata que pone el ayuntamiento, que ya consignamos y que darían lugar a esas obras tan necesarias. Es cierto que, bueno, esto sería un poco todo el presupuesto de gastos. El margen de maniobra, que hablamos de un presupuesto de más de 10 millones, es bastante ajustado. Por eso siempre intentamos, con el tema de las inversiones, vincularlas a posibles subvenciones para realizar obras de mayor calado. También intentamos llegar a todos los sitios, siempre priorizando, como ya decíamos antes, triplicando esa partida del centro social, priorizando el apartado social, y sobre todo lo que sí venimos haciendo desde que entramos, y esa era una máxima, es optimizar el gasto, hacer más con menos, porque al final, pues, los recursos son los que son. Este es un presupuesto realista, todos los que hemos hecho en esta corporación han sido son. Seguramente, como ha ocurrido con los anteriores, se va a aproximar muchísimo a la realidad. No me gusta jugar a la ciencia con este presupuesto. Creo que es un presupuesto justo y también necesario para este ayuntamiento. Como siempre, agradecer en este caso al Departamento de Intervención, que además en los últimos meses hemos sufrido la baja de dos pilares del departamento que se han notado, se han echado de menos. Aún así, hoy tenemos unos presupuestos porque el Departamento de Intervención se ha sobrepuesto, y no solo agradecer al Departamento de Intervención que hace un trabajazo para que esto pueda salir, sino en este caso, pues, a todo el ayuntamiento, porque al final el presupuesto es algo tan grande que engloba a todos los departamentos de turismo. Nos tiene que dar los datos para intentar ser lo más exactos posibles. Recursos humanos, se tira semanas y semanas para tener la plantilla, todo el aparato de subvenciones para saber cuánto tenemos que poner y cuánto no. Pues, también es muy necesario, y realizan un trabajo encomiable, y al final, pues, es un poco... esto es el fruto del trabajo de todo el ayuntamiento. Insisto, creo que es un presupuesto realista, es un presupuesto justo y es un presupuesto necesario para este ayuntamiento. Por lo que pido el voto afirmativo para este presupuesto y creo que se apruebe. Gracias.
Gracias, Mario. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Buenas noches a los presentes y a los que nos puedan escuchar a través de las redes. Pues efectivamente se trata de un presupuesto continuista en dos aspectos, continuista en los ingresos. Efectivamente, este presupuesto consigna una subida de la contribución en el entorno de los 100.000 euros, a los cuales, pues, hay que sumar evidentemente la subida del agua, de la basura, de presupuestos anteriores, de varias tasas, y sobre todo también la subida de los impuestos en general de todos los consaurenses y de todos los españoles, porque ha subido la participación en los tributos del Estado, como se ha comentado aquí, y ha subido fundamentalmente porque el gobierno no quiere deflactar, no quiere deflactar, y al no querer deflactar, pues el peso de la inflación que soportamos todos, que es el impuesto que pagamos todos, con independencia de nuestro poder adquisitivo, pues resulta que viene a incrementarse, fundamentalmente por eso, porque pagamos más por los mismos productos. En definitiva, pues continuista. Continuista en el sentido de los ingresos. Y también continuista en el sentido de la inejecución, porque la mayoría de las inversiones previstas en el presupuesto del 25, pues realmente no se han ejecutado. No se han ejecutado realmente hasta el 90% de las inversiones establecidas en el capítulo 6 del agotado presupuesto del año pasado, del año 25. No voy a entrar en magnitudes, no voy a entrar en números, dos pinceladas simplemente, por ejemplo, las partidas de festejos, actividades deportivas, Rosa del Azafrán, Consuela Medieval, pues se han consignado las mismas cantidades, pese a que la liquidación, bueno, la liquidación no, porque tampoco está, pero el estado de ejecución del año anterior está por 50.000 euros por encima de las cantidades consignadas en este presupuesto. O, por ejemplo, en la gestión de la escuela infantil, pues este año se han presupuestado 100.000 euros menos. Es un presupuesto, como he dicho antes, que asciende, como bien se ha dicho, a 10.229.500 euros. Se trata de un presupuesto efectivamente continuista, diseñado exclusivamente para el mantenimiento de la estructura administrativa y política de esta casa y con un gravísimo déficit de inversión real transformadora. Solo un 7% del presupuesto se dedica a eso. Y a nivel técnico, el expediente pues presenta varias deficiencias, algunas de ellas bastante graves, incluyendo hasta errores normativos bastante críticos, utilizando incluso legislación que ni siquiera compete a nuestra demarcación, y también con bastante opacidad y con grandes contratos. Y políticamente, por supuesto, evidencia un clarísimo incumplimiento de las promesas electorales del año 23, en materia de suelo industrial, en materia de atención sociosanitaria, en materia de infraestructuras, y mostrando claramente un sesgo hacia el gasto corriente, hacia los festejos, hacia las inversiones en productiva y hacia las redes clientelares potenciales. El presupuesto es restrictivo en inversión y expansivo en estructura burocrática. El 87% del presupuesto se destina a gasto estructural ordinario. El capítulo de personal, 5.658.000 euros, es o equivale al 56% del presupuesto total, revelando lo que es obvio, una estructura muy pesada. Y también se detecta una ingeniería presupuestaria al hacer depender el 47% de las inversiones reales contempladas en el capítulo 6 de un reintegro condicional de 360.000 euros que ni está ni se espera. Estos son los dinerillos estos que había que reclamar, que pagó el ayuntamiento, que el juez anuló y que de momento, 3 años más tarde, aquí no está. Y también una ausencia de fondo de contingencia, 0 euros en ese fondo. Lo que denota, dadas las circunstancias, una falta de prudencia financiera ante imprevistos. En cuanto a industria y promoción, pues es nula la inversión en este ámbito. Se limita a una partida de gasto corriente de 32.000 euros, denominada actividades de promoción empresarial. No hay más. En cuanto a las infraestructuras básicas, es inversión estructural, solo 10.000 euros para captaciones y redes de saneamiento, que es una cantidad pues, normalmente baja para un municipio de nuestro tamaño. Para mantenimiento de calles, 30.000 euros. Y para inversión en reformas de vías públicas, 65.000 euros. Es una inversión ínfima, mínima, casi surrealista. En el apartado de la vivienda, no existe como política pública activa en este presupuesto. Solo consta el mantenimiento de los pisos tutelados. No consta en el presupuesto ni una sola partida dedicada a vivienda. Suelo industrial. Promesas y reflejo presupuestario. Suelo industrial, pues era una promesa clave para evitar fuga de empresas. Se decía por aquel entonces en su programa electoral para evitar fuga de empresas a madridejos. Pues no hay consignación económica en los capítulos 6 de inversiones ni en el capítulo 7 de transferencias de capital. La nueva residencia de mayores, declarada prioridad absoluta en el 2023, pues no hay ni siquiera una partida para redactar el proyecto técnico ni para nada, evidenciando evidentemente un anuncio puramente electoralista. Los famosos consejos de barrio y los capítulos de transparencia, pues, señores, no existe dotación para presupuestos participativos, que es una opacidad agravada por partidas, entre comillas, comodín, opacas por valor de 108.000 euros en estudios técnicos, otras indemnizaciones, sin especificar absolutamente nada. Y luego, pues, evidentemente, las promesas de rigor administrativo pues, chocan con vacantes cubiertas por personas en régimen de interinidad, en intervención o en tesorería, debilitando efectivamente lo que es la fiscalización. En cuanto a sus contradicciones entre su discurso político y su realidad presupuestaria, pues falsa prioridad social. Ustedes hablan de bienestar, pero las cifras demuestran que, por ejemplo, a título de ejemplo, un solo club de fútbol, Atlético Consuegra, 15.000 euros, lo cual está muy bien, está perfecto, pero recibe 5 veces más que la Asociación de Alzheimer, 3.000 euros. Y casi lo mismo que todo el tejido de la discapacidad junto. Son números, están así. La vocación inversora, pues, presumen de transformar el municipio, incluso se ha dicho aquí que las cosas van bien, pero dedican solo el 7% a inversiones. Y casi la mitad es un porcentaje de una operación que es una cortina de humo especulativa y judicializada. Realizada sobre el terreno del antiguo centro de salud, 360.000 euros. Y el rigor normativo, al amparo del artículo 168 del Real Decreto Ley 2/2004, en su apartado B, dice que respecto de la aprobación inicial del presupuesto en el que estamos, pues se hacía necesaria la liquidación del presupuesto anterior y el avance de la liquidación de corriente. Cosa que tampoco existe. Entiendo que hay razones de bajas, pero estamos en el mes de mayo. En definitiva, este pues, no es un presupuesto para Consuegra. Este es un presupuesto para la supervivencia de su equipo de gobierno. Mucho gasto estructural y cero visión de futuro. La prioridad no es ni los mayores, ni el empleo, es sobrevivir políticamente e incluso pagar favores en forma de gratificaciones bastante opacas y subvenciones bastante asimétricas. Tienen tan poco proyecto para este municipio que su informe económico no es ni más ni menos que un cortapega del ejercicio anterior. En mayo del 23 prometieron suelo industrial para Consuegra, y 3 años después la partida es cero. No sé cuántas empresas en estas circunstancias van a venir, pero sí sé cuántas empresas en estas circunstancias se han ido. Ustedes fían las cuentas a esa ingeniería presupuestaria en el presupuesto con menos inversión y más gasto corriente de la década. El 87%, como he dicho antes, es para mantener estructuras y dejando las infraestructuras hídricas, el asfalto, las redes, las calles, los molinos, las escuelas deportivas, las instalaciones deportivas, en el abandono más absoluto, porque no tienen consignación presupuestaria. No sé, respecto de la promesa, por ejemplo, de la construcción de un nuevo centro de mayores, ¿existe algún proyecto básico redactado con consignación presupuestaria o estamos ante otro anuncio electoralista puro y duro? Los terrenos del centro de salud, por ejemplo, que ya existe, como sabemos desde hace años, sentencia firme y mandamiento de pago para garantizar el ingreso de esos 360.000 euros y no lo han ejecutado. Y no lo han ejecutado, pero no han tenido ningún reparo en inflar esos ingresos para cuadrar esas cuentas artificialmente. En fin, queremos que el presupuesto del 2026, pues realmente lo que expone es una debilidad estructural severa de su equipo de gobierno. Y lejos de ser un documento transformador, es un ejercicio de contabilidad defensiva diseñado para mantener una maquinaria burocrática bastante improductiva. El presupuesto del gasto político y sobre todo de la desidia. Frente a las urgencias reales de los vecinos, como la residencia, el centro de salud, el empleo, las infraestructuras, las calles, los molinos, los accesos. Y otro aspecto muy interesante, que no nada se ha dicho en este proyecto de presupuestos, empleo y juventud. Prometieron impulsar el emprendimiento para nuestra juventud, pero de la realidad de estas cuentas encontramos una partida de 0 euros para el nuevo suelo industrial y 0 euros para oportunidades reales. El presupuesto realmente gasta decenas de miles de euros en eventos bastante efímeros mientras, por ejemplo, se asfixia la creación de las pequeñas y medianas empresas locales. Ni una sola partida presupuestaria para facilitar el acceso a la primera vivienda. Para ustedes, independizarse en Consuera no es, simplemente no es ni siquiera una prioridad. No hay ni una partida en el presupuesto dedicada a esto. Y realmente pues gestionan la inercia del día a día, pero ignoran el mañana. Cero políticas activas de vivienda para frenar la fuga de nuestros jóvenes a municipios vecinos. Sin suelo industrial para trabajar y sin políticas para poder vivir, el presupuesto del 2026 es el billete de salida para muchísimos jóvenes de Consuera. Nos prometieron innovación y oportunidades para la juventud, pero la realidad es un ayuntamiento que gasta en sí mismo y da la espalda a quienes buscan su primera vivienda o su primer negocio. La residencia y el centro de salud, prioridad absoluta, dijeron en el 23. Su presupuesto del 26 dice lo contrario, 0 euros. 3 años de gobierno llevan ustedes y 0 metros de nuevo suelo industrial. Consuegra pierde empresas mientras ustedes miran a otro lado. Y el nuevo centro de salud sigue siendo la misma maqueta electoral en su cabeza del año 23. No es un presupuesto equilibrado. Como les he dicho antes, es ingeniería contable para ocultar su falta de capacidad. Mucha burocracia, pero nada de red de saneamiento, nada para el agua. Nuestras calles siguen en el abandono crónico, llenas de baches. En definitiva, Consuegra está en pausa, sin proyectos estratégicos, sin infraestructuras y sin un futuro planificado. Viven de la inercia institucional. Gestionan ustedes la rutina y paralizan las verdaderas oportunidades de desarrollo. Y han convertido este ayuntamiento en una gestoría de gasto corriente, renunciando a transformar el municipio. Podríamos seguir así durante todo el día, pero un mensaje final. Consuegra no necesita estos presupuestos. Consuegra necesita gestión y menos propaganda. Y nos merecemos un equipo que invierta en soluciones estructurales para nuestro futuro y no uno que hipoteque nuestro presente para pagar su propia ineficacia. Y voy a terminar con una frase de San Agustín que está muy de moda últimamente, que dice que la soberbia no es grandeza sino hinchazón y que lo que está hinchado parece grande pero no está sano. Gracias por su atención.
Sí, bueno, esto más que una réplica sobre el presupuesto ha parecido un mitin de campaña. Todavía queda un año, yo no sé si ustedes están nerviosos, pero yo pensaba que íbamos a hablar más del presupuesto, que iba a hacer un trabajo más pormenorizado del presupuesto, más que este mitin de campaña que hemos escuchado y habrá alguno que le haya gustado. Yo sé que le gustaría y a todos nos gustaría que hiciéramos magia con el presupuesto, que yo sacara del bolsillo y digo, mira, 2 millones para calles, otros 2 millones para arreglar saneamiento. Lamentablemente el presupuesto de este ayuntamiento es ajustado. Esto que estamos haciendo de vincular muchas de las inversiones con las subvenciones requiere de mucho trabajo. Un trabajo que a lo mejor ustedes no estaban en ese momento dispuestos a hacerlo. Me sorprende también la corta memoria que tenemos algunas veces. Cuando estaba viendo el último presupuesto que ustedes aprobaron, porque recuerdo que cuando llegamos aquí nosotros en el 2023 ni había presupuesto ni había liquidación, aprobamos la liquidación después de verano, y el último presupuesto que aprobaron, 8.600.000 euros, tenía casi 5 millones de gasto de personal. Calcule el porcentaje y lo compare con este presupuesto, a ver si tan mal lo estamos haciendo. Tenía 500.000 euros de inversiones. Calcule el porcentaje también sobre el presupuesto. 2.600.000 euros de gasto corriente. Igual, calcule ese porcentaje. 8 años y 0 metros cuadrados de suelo industrial. Compare también con nosotros. Hace algo que la verdad es que está muy mal, porque de alguna forma intenta engañar, intenta sembrar esa duda. ¿Qué ingeniería financiera es poner 360.000 euros en ingreso y en gasto? Si yo lo pongo en ingreso y lo pongo en gasto, ¿cómo estoy aumentando mi gasto? ¿Qué absurdo es ese? No intente engañar. O sea, si a nosotros desde el Departamento de Intervención nos dicen que esa partida tiene que estar consignada hasta su resolución, así lo hacemos. Si yo pongo 1 euro más en ingreso y 1 euro más en gasto, no tengo ese euro. No intente engañar con ese cuando habla de ingeniería financiera. No, aquí no hacemos ninguna ingeniería financiera. Aquí trabajamos el presupuesto, intentamos ser lo más prudentes posibles en todas y cada una de las estimaciones. Habla de subida de ingresos, cuando llevamos quizás 2 años o por lo menos 1 año y medio sin tocar ninguna ordenanza fiscal. ¿Qué subida de ingresos va a haber en este presupuesto? De tasas. ¿Que hemos tenido una subida de las participaciones del Estado? Pues no sé, vaya usted al Parlamento y coméntelo, no creo que este sea el sitio para hablar de la deflactación y de todas esas cuestiones. ¿De verdad van a hablar de si la partida de festejos o alguna otra partida se desfasa. Con lo que hemos visto aquí durante años, o sea, ¿se, realmente se ve con esa autoridad para decir que una partida se ha desfasado con el descontrol que ha existido estos últimos años en este ayuntamiento? Comparar un convenio con otro, la misma disparidad y comparar cosas que no son comparables o que no podrían compararse. La misma disparidad ha existido con ustedes. Ahora le molesta. De verdad que no lo entiendo. Hay algo que sí que me resulta muy triste dentro de toda esa intervención que ha hecho, y es que este es el cuarto presupuesto que aprobamos o vamos a aprobar, o entiendo que vamos a aprobar este cuarto presupuesto. Y yo, que he estado en la oposición 8 años y he visto cómo hemos trabajado nosotros, cómo hemos aportado, cómo hemos querido colaborar en estos 4 presupuestos, es muy triste decir que su aportación es cero. Ni una sola propuesta. Es que no hay ni una sola propuesta. Y mira que en las últimas comisiones les digo, si tienen alguna propuesta, si quieren, no sé, poner una partida de lo que sea, díganlo, pónganme un correo, un WhatsApp, llámenme, díganme lo que la Comisión de Hacienda se convoca muy a menudo. Coméntenlo en cualquier comisión. Ni una sola propuesta. Ni una sola propuesta. No, no sé por qué siempre tiene que recurrir al insulto. La Comisión de Hacienda se convoca muy asiduamente porque van muchos puntos a pleno. Ni una sola propuesta. Eso sí que es triste. Eso sí que es triste. Yo sé que lo único que estaban esperando es que todos los presupuestos, como venían adelantando ya desde el 2023, que la liquidación saliera prácticamente bancarrota, que tuviéramos que cerrar aquí la puerta y a lo mejor hasta tuviéramos que vender el ayuntamiento. Por suerte, no para nosotros, para la gente del pueblo, que es para lo que estamos aquí, eso no ha ocurrido y de momento parece que no va a ocurrir, aunque ya anunciaban ese precipicio al que nos dirigíamos desde el 2023. De verdad, espero que por lo menos el siguiente presupuesto, el último presupuesto que apruebe esta corporación, si puede aprobar presupuesto, lleguen a aportar algo. Porque de verdad, que yo sé que quieren iniciar ya la campaña con esta intervención, pero vamos a intentar trabajar de verdad, como yo por lo menos creo que he hecho cuando he estado en la oposición, porque al final todos vivimos aquí, gobiernen unos, gobiernen otros, nos va a repercutir a todos, y como he dicho antes, que el Ayuntamiento de Consuegra tenga presupuesto es una buena noticia, porque cuando entramos nosotros y entramos en verano no había ni presupuestos. Si no hay ni presupuesto, eso sí que no hay ningún proyecto. Hay presupuesto, es un presupuesto realista, es un presupuesto trabajado y es un buen presupuesto. Y de verdad espero que cambie su forma de trabajar, que simplemente cuando tengan que hacer campaña que la hagan, pero que intenten colaborar un poquito más. Gracias.
Toma la palabra el portavoz.
Muchas gracias. Bueno, pues me ha parecido extremadamente defensiva su intervención, de verdad. Pero no ha arrojado luz absolutamente respecto de nada de lo que se ha puesto encima de la mesa. Dice que ustedes, lo primero es el recurso a Intumás. El recurso a Intumás, que es, por favor, déjenme gestionar. El primer recurso a Intumás, ustedes en general suelen recurrir mucho a esta vieja fórmula defensiva del ITUMAS. Como les he dicho muchas veces, el ITUMAS no es nada más que la primera forma y más natural de reconocer la incompetencia. Cuando alguien recurre a lo que tú has hecho antes, en lugar de defender su proyecto, pues denota, la verdad, que cierta cobardía. La segunda mentira que ha dicho es que no han subido impuestos, y eso es mentira, porque ustedes han subido el agua, ustedes han subido la basura, ustedes han subido diversas tasas, y en este presupuesto va una subida de la contribución en torno de los 100.000 euros. Y esto es así, está consignado en su propio presupuesto. Suelo industrial, que no hemos generado ni un suelo industrial. Les puedo decir una cosa, y usted estaba ahí, ustedes votaron en contra del proyecto de suelo industrial. Incluso votaron en contra del proyecto de la avenida de Cáceres de San Juan, que decían que eso era una barbaridad, que con una leve capa de asfalto pequeñita era suficiente. Eso dijeron ustedes en su momento. Usted dice que no somos colaboradores, que no colaboramos. ¿Sabe usted, usted lo sabe, cuántas comisiones informativas se hacían con ocasión de la aprobación de los presupuestos? Mínimo 3, espaciadas en el tiempo. ¿Cuántas hacen ustedes? Una. Por todo eso.
Y una por área,
además. 3 de Hacienda y una por área. Y ustedes, que eran los adalides de la transparencia, de la participación ciudadana, pedían comisiones informativas, e incluso se permitían el lujo de decir que las comisiones informativas incluso había que hacerlas, aunque no hubiera que dictaminar nada, porque era un ejercicio democrático. ¿En qué se ha convertido ustedes? ¿En qué se han convertido ustedes? Que van a cerrar su legislatura con el menor número de convocatorias de comisiones de la historia. Y luego otra cosa importante. Ustedes han planteado unos presupuestos que son extremadamente continuistas y copiapegados del anterior. Y tienen un nivel de inejecución de inversiones reales de más del 80%, que no han ejecutado del presupuesto anterior. Y ahora explíqueme dónde está la consignación presupuestaria para la residencia de ancianos, dónde está la consignación presupuestaria para la urbanización de la calle Góngora, dónde está, ese dinero, dónde está la consignación presupuestaria para arreglar los caminos, dónde está la consignación presupuestaria para un plan integral de asfaltado del pueblo que falta le hace. ¿Dónde están los pasos necesarios para recuperar los 360.000 euros que nos deben porque se ha anulado un convenio urbanístico? Explíquenme dónde está todo esto. Por favor, explíquenmelo, porque yo no sé dónde está. ¿Dónde están las políticas activas para vivienda y apoyo a los jóvenes? ¿Dónde están las políticas activas para ofrecer suelo industrial a las empresas? Porque yo no encuentro ninguna consignación presupuestaria en ese sentido. Y todo lo que no está consignado en el presupuesto es un sueño que solo está en su cabeza. Gracias.
Sí, eso nada más, porque la verdad es que me cuesta, o sea, me cuesta tragar todas las mentiras que usted está diciendo. Habla de subidas de impuestos, cuando usted sabe que para esa subida de impuestos que se hubiera reflejado en este presupuesto, tendríamos que haber aprobado la ordenanza fiscal antes de iniciar el ejercicio. O sea, es que es absurdo. Si mañana mismo traemos una subida de tasas, esa subida de tasas la veremos en 2027, no en el 2026. Es que es mentira. Habla de la ejecución de las inversiones. En la primera intervención ha dicho 90%, ahora ha dicho 80%.
87, para ser exactos.
Es que es mentira, o sea, es que tengo aquí las inversiones, es que es mentira. Lo de las comisiones, que es repetitivo, que yo entiendo que cuando uno no trabaja el presupuesto, pues recurre siempre a los mismos monotemas. Y las comisiones, al final yo lo que no voy a hacer es incumplir lo que a mí me dice un secretario. Si a mí un técnico del ayuntamiento me dice que tengo que convocar comisión cuando vaya un asunto a pleno, y si no, no se tiene que convocar comisión, ¿qué hago? ¿Me salto a los técnicos porque ustedes me lo digan? Pues mire, a lo mejor ustedes cuando gobernaban se saltaban a los técnicos. Yo y mis compañeros, por lo menos, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y si ustedes de verdad hubieran querido aportar en este presupuesto, como les he dicho, por activa y por pasiva, tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono, nos podemos reunir cuando ustedes quisieran, pero como no ha habido ningún interés, porque de hecho, antes de esta comisión de presupuestos tuvimos una hace un mes, donde ya lo dije, tuvimos otra hace otro mes, y en el apartado de ruegos y preguntas no hay ningún ruego ni ninguna pregunta. Bueno, será que no aportan porque no hay comisiones. Bueno, lo que ustedes quieran.
¿Va a tomar la palabra?
No es necesario. No es necesario. Creo que las palabras del concejal de la Hacienda hablan por sí solas y no hacen más que ratificar lo que he dicho en las dos intervenciones anteriores.
Bueno, pues terminado todo el debate, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 6 votos a favor. Pasamos a... Pasamos al punto 3, expediente 980/2026, rectificación de error en el inventario municipal de bienes relativo al inmueble sito en calle Góngora número 4. Toma la palabra el secretario.
Buenas noches de nuevo. A continuación procedo a leer el acuerdo que previa, bueno, previa discusión lo que proceda, debía adelantarse. El apartado primero, rectificar la calificación jurídica del bien inmueble sito en calle Góngora número 4, con vuelta a calle Garcilaso de la Vega, incluido en el inventario municipal de bienes, que figura como bien de dominio público, pasando a tener la consideración de bien patrimonial. Apartado segundo, aprobar la modificación del inventario municipal de bienes en los términos indicados. Tercero, facultar a la Alcaldía y a la Secretaría de la Corporación para realizar cuantas actuaciones y la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Apartado cuarto y último, pedir certificación del presente acuerdo a los efectos de su revisión a SESCAM, así como para su utilización en los trámites de inscripción registral y demás actuaciones.
Vale, tiene la palabra la concejala de servicio.
Buenas tardes a todas y a todos. Hoy traemos a este pleno un paso administrativo que es fundamental y obligatorio para el nuevo centro de salud. Como saben, este ayuntamiento adquirió este terreno con un objetivo muy claro, que es el lugar donde se va a levantar nuestra nueva infraestructura sanitaria. Para que el SESCAM pueda iniciar las obras, el paso legal necesario para el ayuntamiento es el paso necesario para que les ceda formalmente el suelo. Sin embargo, al revisar la documentación técnica del 2025, hemos detectado que el terreno se inscribió por error como un bien de dominio público. Esta etiqueta técnica, aunque parezca menor, impide legalmente que podamos ceder el suelo a otra administración, ya que estos bienes están protegidos para no ser transferidos. Por eso, lo que aprobamos hoy es una rectificación de ese error de inscripción. Vamos a actualizar su calificación jurídica a bien patrimonial, que es el que le corresponde legalmente a un terreno destinado a ser cedido para un servicio público como este. En definitiva, estamos poniendo la documentación en regla para cumplir con el fin para el que se adquirió el solar. Es el trámite necesario para que de forma inmediata podamos poner el suelo a disposición del SESCAM y que el nuevo centro de salud sea una realidad lo antes posible. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Pues tiene usted razón, efectivamente un bien de dominio público no se puede ceder al SESCAM, pero lo que ustedes están haciendo, el procedimiento desde luego no es el adecuado, claramente no es el adecuado. Esto no es ninguna rectificación de ningún error. Mire, el artículo 65 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas dispone que la afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público y su consiguiente integración en el dominio público. El famoso decreto de 17 de junio del 2025, dictado en el expediente 1477 del 24, que es el decreto por el cual se formaliza la adquisición del bien, dice, antecedente primero, El delegado provincial de la Consejería de Sanidad de Toledo otorgó autorización administrativa necesaria para la instalación del nuevo centro de salud de Consuegra en el terreno de la calle Góngora número 4. Antecedente octavo, la memoria justificativa de 18 de diciembre del 24, tocante del expediente, justifica la adquisición como sigue. La implementación de un nuevo centro de salud en Consuegra es imperativa para mejorar la capacidad y la calidad de los servicios sanitarios ofrecidos a la población. Por tanto, este bien que se adquiere y está incorporado en ese decreto del 17 de junio del año pasado, hace un año ya prácticamente, tiene desde su adquisición ese carácter de manial, ese carácter de bien de dominio público. Dice el 66.1 de esta Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que la adquisición deberá hacerse, perdón, la clasificación deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin a que se destina y la circunstancia de quedar aquel integrado en el dominio público. Este acto expreso debe ser la vinculación a un uso público o a un servicio público que es el destino de la instalación de un centro de salud. Es puramente coherente. Se dice en el decreto que va a ser para un centro sanitario. En el mismo sentido, el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece cómo los hospitales son un bien de dominio público. De hecho, está bien clasificado como dominio público. Y por tanto, puesto que el bien se adquiere y se destina en un mismo acto a un uso público, a un servicio público que ingresa en el patrimonio municipal, lógicamente como bien de dominio público. Y así se puso en la ficha del inventario. Coherentemente. Límites a la técnica de la rectificación de los errores que por mes se nos quiere conducir en este caso. Pues se dice que se limita a la rectificación en el acto administrativo de datos que con la mera comprobación del expediente, sin necesidad de realizar valoraciones, interpretaciones, ni de inferir datos que no aparecen expresados en el mismo. Y lo complementa una sentencia muy famosa de la Sala Tercera de 18 de junio de 2001, que dice que para poder aplicar el mecanismo procedimental de la rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran las siguientes circunstancias. Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo que se advierte. Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables. Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos. Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto. Pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica. Que no aparezca la subsistencia de un acto administrativo, es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto a creador de derechos subjetivos. Y, muy importante, que se aplique con un hondo criterio restrictivo. Y el error advertido, o supuestamente advertido, pues lógicamente trasciende de todos esos límites. Es necesaria una interpretación jurídica del decreto de adquisición para determinar el carácter con el que se adquiere el bien. El cambio trasciende a meras equivocaciones elementales de fechas, personas o lugares, afectando a la calificación del bien y, por tanto, a su origen jurídico. Y el cambio implica hacer una interpretación muy expansiva del artículo 109 de la Ley de Patrimonio y Administraciones Públicas y no restrictiva como indica el Tribunal Supremo. Y además voy a decir otra cosa. El asiento en el inventario está hecho por un órgano manifiestamente incompetente, porque lo ordenó la alcaldesa y es competencia del pleno. Y puesto que el acuerdo de inclusión en el inventario, dispositivo quinto del decreto, lo adopta el alcalde, si cupiera rectificación, sería el alcalde quien acordara su ratificación. Y esta es la prueba de que los problemas que pueden existir en la constancia registral del bien van más allá del mero error material, teniendo esta constancia consideraciones jurídicas y materiales que requieren de un procedimiento diferente, de un procedimiento sustantivo para aclararse y depurarse. Y en conclusión, la propuesta de rectificación de errores entendemos que no se adecua a la ley, porque el bien es demanial, por lo que el hecho de que aparezca como tal en el inventario no puede ser rectificado, ya que concuerda con la realidad del bien y lo que se justifica en los asientos. Se dice que es para un centro civil. Y aunque fuera patrimonial, el cambio de su carácter en el inventario no puede hacerse por la vía de la rectificación de errores del artículo 109.2, porque excede a los límites de esa figura y lo que procede es un expediente de modificación de la calificación jurídica del bien y hacerlo constar en el inventario como Dios manda, o iniciar un expediente de rectificación del propio inventario sustantivo. Y esto es exactamente así, porque lo aprobó por decreto, igual la señora alcaldesa, se tenía que haber traído a pleno, no se trajo, y lo aprobó una persona, un órgano que no es competente para poder aprobarlo. Nosotros vamos a votar en contra, ustedes hagan lo que quieran.
Nosotros venimos con este punto por asesorado por los técnicos y imagino que si ellos tienen algo que decir al respecto, pues...
Bueno, de acuerdo, pues según los servicios de secretaría está correcto. Y vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Tres votos a favor y cuatro en contra? Vale, pues continuamos y pasamos a la actividad de control. Dar cuenta al Pleno del libro de decretos de la Alcaldía a efectos de su control y fiscalización correspondientes a los decretos número 366 a 645 del año 2026. ¿Si tiene alguna observación?
Ninguna.
Gracias. El punto número 5. Dar cuenta al Pleno de los reparos de intervención número 3 a 8 y de los informes de omisión de la función interventora números 1 a 3 correspondientes al ejercicio 2026. Afectos de su control y fiscalización. Toma la palabra el segundo interventor.
Buenas noches. Como ha dicho la señora alcaldesa, se da cuenta al Pleno de los reparos de intervención números 3, 7 y 8 de la ejecución 2026, que son relativos a una inadecuada tramitación de expediente de contratación, así como los reparos números 4, 5 y 6 del mismo ejercicio, que son referidos a incidencias en materia de nóminas. Y igualmente se da cuenta a los informes de omisión de la función interventora números 1 a número 3 del ejercicio 2026, tal y como se han visto ya en la Comisión de Hacienda.
Si tienes... ¿Quiere intervenir?
Sí, bueno, sí, simplemente es los reparos constantes que va habiendo en cuantías importantes y, bueno, ustedes pues se ve que por cualquier de llover, porque hasta ahora no he visto que se quite ni un solo reparo de los que había. Siguen exactamente redundando, recurriendo e incurriendo en los mismos, en las mismas cuestiones. Problemas de contratación, por no haber procedimiento, por no hacer el procedimiento adecuado, y luego, claro, los sangrantes servicios que se están prestando sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de licitación, desde hace muchísimo tiempo, y bueno, pues sin vislumbrarse un cambio sustancial respecto a esa circunstancia. La verdad. Ya me gustaría encontrarme en el próximo pleno, en lugar de todos los reparos en esas circunstancias, por la mitad menos. Bueno, veo que va a ser bien. Gracias.
Gracias.
Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Contestamos las que había del pleno anterior. Rebeca, tienes la primera pregunta. Me parece que iba dirigida a la concejala de deportes, pero hoy no está presente en el pleno.
Buenas noches a todos y a todas. Leo la pregunta que me formuló la concejal, ¿vale? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, el 21 de octubre de 2025 solicité por registro información detallada sobre las escuelas deportivas municipales, usuarios, cuotas, costes y situación económica. Han pasado meses y no he recibido absolutamente nada. Estamos ante un problema de desorganización en la concejalía, ante una voluntad deliberada de no informar a la oposición. ¿Puede explicar el equipo de gobierno cuál es el modelo real de la gestión de las escuelas deportivas? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto se recaban cuotas? ¿Y qué criterios están fijando para fijar esos precios? Porque a día de hoy ni los concejales conocemos esos datos. Desde que se constituyó el área en octubre del 2023, he tenido tres comisiones. La última se convocó en diciembre del 2024. No sabemos absolutamente nada de la gestión deportiva municipal.
Sí, no funciona.
Deja de funcionar. ¿Existe una planificación estratégica de deporte en este municipio? Gracias, nada más. Bueno, pues a la pregunta que formulo, yo le quería decir que en el expediente 733/2025 que solicitó Carmen Puzón el 11 de marzo de 2025, se le dio acceso a esa información el 15 de mayo, en la cual solicitaba también información. 15 de mayo, de hecho.
¿Qué año pasó?
Claro, cuando lo solicitó Carmen. De hecho, ella me pregunta por el año anterior también. Sí. Él me pidió acceso a lo mismo que ha pedido en octubre, el cual se le dio acceso y el cual ella no accedió al expediente. O sea, que tampoco habría mucho interés por saber las cosas cuando no accedió a ellas. Una vez que la solicitó y se abrió un expediente. En lo que hace referencia a Carmen, en octubre, que sí que solicita también el 21 de octubre, no sé por qué motivo pues, no se le dio acceso en este caso, no sé si dio con el tema de los técnicos y tal, y sí que no se le dio acceso. Más tarde, en el pleno del 30 de octubre, se solicitó, el portavoz del Grupo Popular solicitó un proyecto deportivo, que igual tenemos, las escuelas deportivas, y se abrió expediente también el 3274/2025, y bueno, está la notificación del 17 del 12 y la recibió el 18 del 12 del 2025, en el cual se explica pues el proyecto deportivo y todo, el cual no sé si ustedes han visto o no han visto, yo no tenía noticias suyas absolutamente para nada. Entonces, pues nada, en contestación en relación a lo que Carmen me preguntaba, pues está el proyecto, sí que está en la planificación deportiva y nada, sí que se les ha dado acceso en su momento, tanto en marzo, sí que en octubre no, pero ustedes ya les digo que tampoco han tenido interés. No sé si el proyecto lo han visto, tampoco sé si les ha parecido bien o mal, porque tampoco he tenido respuesta suya por parte del concejal. Entonces, pues nada, esa es la conversación, que sí que existe planificación y sí que ustedes tienen acceso cuando quieran a todo, a los costes, a las cuantías, a los usuarios y a todo. Nada más.
No sé si quieren decir algo.
No, bueno, simplemente no sé por qué no se suministran, no se atienden. Las cuestiones de las solicitudes que se hacen en el tiempo correspondiente, que son 5 días, básicamente, y lo que tampoco alcanzamos a comprender con todo respeto del mundo es por qué no hace usted comisiones, y esto lo explica.
Bueno, eso ya lo sabemos, no voy a entrar en ese tema otra vez.
Bien.
Ya hemos hablado.
Porque se supone que solamente las va a traer cuando haya algo que dictaminar.
Sí, bueno, eso lo sabe usted por el secretario, y bueno, lo ha hecho antes de mi
información. Pues, ¿qué decir, entonces?
No voy a entrar en ese tema.
Si no las tiene, pues no tendrá nada que traer este pleno.
No le gusta mucho.
Sin más.
No, nada.
Sin más. ¿El que no gusta mucho?
Que no le gusta mucho por igual. Prefieren hacer la cosa como...
Tiene la información, si ustedes no la ven, porque también les hemos dado acceso al expediente y ustedes tampoco lo han abierto, ¿eh? O sea que...
Porque entre otras cosas se lo pidieron, pues, se lo pidieron en marzo y dio acceso en el mes de mayo.
No le voy a decir el porqué, porque no voy a decir cosas más esto, pero sabemos el porqué tanto ustedes como yo.
No 5 días, pero de marzo a mayo.
Dejémoslo ahí.
De marzo a mayo. De marzo a mayo.
Le puede preguntar al concejal y puede saber por qué no, o sea, por qué no ha abierto la información o por qué la ha dejado de abrir.
De marzo a mayo, 2 meses, no, nada más. No 5 días.
Bueno, ya está, no voy a traer más temas.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la formula...
La siguiente pregunta la leo literal como la hicisteis vosotros. En la avenida de los concejales y en la entrada de la avenida Alcázar de San Juan siguen existiendo unos deterioros tremendos que aún están y unos embalses de agua peligrosos para la circulación. Me gustaría saber qué se pretende hacer con esta cuestión, cuál es el plan de acción, cómo se pretende revertir esta situación. Respecto a estos puntos de las dos carreteras, conviene precisar que el estado de la gestión que estamos haciendo es que nosotros no hemos dejado de mandar informes. En la Avenida de los Concejales, el 24 de marzo, visitamos los tanques de tormenta y el EDAR con Aquaes. Ese mismo día les volvimos a entregar nuestros informes sobre los fallos de pavimentación. Recibimos una respuesta de la empresa que ha hecho las obras, que le ha hecho las obras a Aquaes, que a nuestro juicio pues solo buscan eludir su responsabilidad sin darnos solución. Y para ello, el pasado 28 de abril, les enviamos un correo formal comunicando nuestra total desconformidad. No vamos a aceptar informes sin objetividad, porque al final es lo que ellos, como ellos consideran que lo han hecho bien y no está bien hecha. Les hemos exigido que este asunto se trate de una forma prioritaria en la próxima comisión que tenemos de seguimiento. Y la avenida Alcázar de San Juan, la situación es clara. El proyecto de remodelación del acceso de la CM 4133 mediante una rotonda sigue su curso administrativo. De hecho, la propia alcaldesa ya ha solicitado personalmente en diferentes reuniones a Fomento esa infraestructura, por lo que estamos a la espera de que la administración competente dé luz verde a esta situación técnica definitiva para este ayuntamiento. En resumen, las gestiones no solo están hechas, sino que están en fase de reclamación. Estamos siguiendo los tiempos de otros organismos que no son ni los nuestros, o sea, por lo cual nos queda esperar. Y bueno, porque los vecinos no tienen por qué pagar las consecuencias de esa carretera y lo estamos tramitando. O sea que nada más.
Bueno, yo con respecto a estas cuestiones, creo que lo he preguntado más adelante. Ahora eluden responsabilidades, pero el acta de recepción de las obras la firmaron ustedes sin ningún tipo de disconformidad. Aceptaron las obras sin ningún tipo de disconformidad. Pese a estar evidenciados los problemas en un caso de una cantidad exigua en la profundidad, en el espesor del firme, en el caso de la Avenida de los Concejales, y en el otro sentido, pues una balsa de agua de proporciones descomunales, que mira que me extraña que no haya habido ya responsabilidades patrimoniales derivadas de esta cuestión. Entonces, igual tenían ustedes que empezar a pedir responsabilidades a las personas que de alguna manera tenían algún tipo de responsabilidad a la hora de verificar que esas obras estaban bien hechas. Pero insisto, a mí me parece que ninguna de las empresas, de las dos empresas que ha ejecutado esto, va a atender ni una sola de sus reclamaciones, porque hay una cosa fundamental, que es que ustedes han firmado en conformidad a la recepción de las obras. Y eso es su responsabilidad.
La tercera pregunta la va a formular la concejala de Bienestar.
Buenas noches a todos y a todas. Leo la siguiente pregunta. Dice, Consuera recibió recientemente una subvención importante, más de 347.000 euros, para proyectos de discapacidad y vivienda con apoyo. Respecto a la subvención recibida para la vivienda de apoyo residencial y el centro ocupacional, ¿podría detallar en qué fase de ejecución se encuentra el proyecto? Bueno, pues como bien saben ustedes, esta subvención se recibe cada año al Ayuntamiento de Consuegra desde hace varias décadas. Para el funcionamiento del centro ocupacional y las viviendas tuteladas para los dos, y se desglosa de la siguiente manera. 247.000 euros para el centro ocupacional y 100.000 para las viviendas tuteladas. En referencia a la fase de ejecución a la que alude usted en su pregunta, le informo que, como viene ocurriendo cada año, la cantidad adjudicada a este ayuntamiento se destina al pago de las nóminas de las y los trabajadores que atienden y trabajan con las personas adultas con discapacidad intelectual, usuarios de ambos recursos, alquileres de la vivienda, comida, supermercado, autobús y también a aquellas actividades de carácter formativo, cultural o de ocio. Es decir, la subvención concedida este año es igual que en los años anteriores, se destina al normal funcionamiento, mantenimiento y desarrollo del centro ocupacional y de las viviendas tuteladas. Nada más.
Pasamos a la cuarta pregunta.
La siguiente pregunta es: ¿qué medidas de respiro familiar o apoyo psicológico continuo tiene previsto el ayuntamiento implementar para los cuidadores profesionales durante el resto del año? En primer lugar, me gustaría hacer una apreciación sobre el propio planteamiento de la pregunta, que se habla de los cuidadores profesionales en masculino, genérico, pero conviene recordar que la realidad que reflejan todos los estudios y estadísticas es que los cuidados siguen recayendo de una manera mayoritaria en las mujeres. Son madres, son hijas, son esposas, son familiares en género femenino, quienes con un porcentaje muy superior al de los hombres asumen diariamente esa responsabilidad. Muchas veces de forma invisible y con un enorme coste físico, emocional y laboral. Por tanto, cuando hablemos de cuidados, también estamos hablando de igualdad y de corresponsabilidad social. Dicho esto, desde este ayuntamiento somos plenamente conscientes de la necesidad de apoyar a estas personas cuidadoras no profesionales y especialmente de ofrecer herramientas que permitan aliviar la sobrecarga que sufren muchas familias. Por ello, se continúa trabajando en medidas de acompañamiento y apoyo y entre ellos se encuentra el refuerzo en ayuda a domicilio. Hemos solicitado más horas y se nos han concedido 23 horas y media más semanales, que son 1.223 horas al año. Después, gracias al personal de servicios sociales, estamos recuperando los grupos de ayuda mutua, que son beneficiosos para las personas cuidadoras. También Charla, que facilita la herramienta para la gestión del estrés y la prevención del desgaste físico y emocional de las personas cuidadoras, como la que se va a llevar a cabo el próximo día 14 en el Centro de la Mujer. Y por último, seguimos manteniendo colaboración con la Cruz Roja, que desarrolla una labor fundamental también en este ámbito, ya que la educadora social trabaja con las personas cuidadoras, asesorándoles en todo momento, informándoles de préstamos, por ejemplo, de camas, andadores, etc. Se lleva a cabo también un taller de pintura para desconectar de esos cuidados a las familias. Se hacen encuentros comarcales y salidas como a teatro, visitas de museos, etc. Tienen también un convenio con Volmae, que es un gabinete psicológico de Toledo, y una vez a la semana las personas cuidadoras disponen de ese apoyo de manera telemática o telefónica.
Pero esto último es el
que... Nada más. Sí, lo he dicho. Lo
que has dicho tú es Cruz Roja.
Sí, he dicho que...
La gente colabora con Cruz Roja en este y otras...
Sí.
Bien, me voy a hablar así, no sé, de los grupos de ayuda mutua.
Los grupos de ayuda mutua son de bienestar social, se hace desde bienestar social y supongo que usted lo conocerá porque...
Sí, por eso le pregunto.
Pues si no lo conoce, es raro, porque cuando estaba usted de concejala se hacía.
Sí, sí. ¿Y no me lo puedes explicar?
Te explico, son grupos, la trabajadora social se formó a través de unos cursos que ella hizo, primero ella y luego la educadora. Entonces, formaron un grupo en el que atendían a mujeres también, porque todas me han dicho que todas eran mujeres, para trabajar con ellas y asesorarles y en fin, acompañarlas. Claro, acompañarlas para hacerle más llevadero el...
Un grupo de ayuda mutua, es decir, en cuanto a lo que justamente va a decir la película, pues precisamente son las herramientas muchas veces más propicias para generar no solamente respiro, sino para la carga emocional, es decir, un grupo de ayuda mutua. Claro, un grupo de ayuda mutua para personas cuidadoras informales es quizá de los... de las actuaciones más convenientes que hay que hacer a nivel local. Es decir, más allá de que dentro de... Yo es que no sé si esta pregunta, es decir, más allá de las actuaciones que puede hacer este equipo de gobierno, este ayuntamiento en concreto, que en términos sociales, me he quedado con muchas ganas antes de contestar, pero me voy a controlar, pero centrándome en esto en concreto, en todas las ayudas que hay, a lo mejor lo que hay que hacer es no solamente pensar en lo que es el ámbito local o municipal, sino también entender y conocer, que habría que ver si realmente son ustedes conocedores, de todas las ayudas que hay en autonómicas que tienen que ver con los cuidados a personas cuidados informales. Desde las ayudas del PCEF, que entiendo que sabemos cuáles son, que es el dependencia, todo lo que tiene que ver con las ayudas, bueno, de esto ahora, hace un mes, es el gobierno de Castilla-La Mancha. Antes hablaba de que si el gobierno de España, la deflación, bla, 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 podemos hablar de las bondades del gobierno de Castilla-La Mancha, que apuesta de una forma decidida, clara, por ayudar a las personas que están al cuidado de personas dependientes. El grueso de las ayudas que tienen esas personas vienen de ahí. Es decir, lo que tenemos que hacer los ayuntamientos, no solamente con unos servicios sociales que hemos reforzado, porque hay que recordar que los servicios sociales municipales han sido reforzados por este equipo de gobierno, no solamente es un administrativo, sino también generando planes de inclusión. Por lo tanto, tenemos servicios sociales mucho más fuertes que tramitan ese tipo de ayudas y, por lo tanto, el ciudadano de Consuegra, la ciudadana de Consuegra especialmente, se beneficia de todo lo que tiene que ver con las políticas socialistas. Voy a decir socialista, porque sé que a Luis le gusta mucho esta palabra, es decir, por las políticas de un equipo de gobierno autonómico que apuesta por este tipo de políticas sociales. Y el ayuntamiento, en este caso, sigue en esa misma línea. Entonces, ¿se hacen cosas que tienen que ver con la acción social para ayudar a las personas cuidadoras? Evidentemente. Y, afortunadamente, tenemos un gobierno regional que sigue apostando en esa línea. Entonces, creo que... Y las consecuencias podrán estar satisfechos con todas las políticas que, ¿no?, que este equipo de gobierno y especialmente el regional ponen en funcionamiento para el apoyo. Subvenciones, es decir, la PCR tiene estas subvenciones de hasta 450 euros dependiendo de las rentas.
Entiendo el asunto de las subvenciones y la financiación. Yo preguntaba más por los programas y por las actuaciones que se están desarrollando. Y no lo pregunto por desconocimiento, es que no tenemos absolutamente ninguna información. Entonces, que yo pregunte, ¿cómo va el programa del centro ocupacional? Sé para lo que es la subvención, pero no tengo ni idea de si se han implementado actuaciones, si se están haciendo refuerzos, la gente que trabaja allí, de si hay voluntarios. Entiendo el acompañamiento, sé, conozco la charla que se va a hacer para los cuidadores no profesionales, pero también desconozco qué tipo de actuaciones está desarrollando este ayuntamiento. Y ahí mi pregunta,
Que si usted lo conoce, hay dos formas. Evidentemente, yo creo que va todo en la línea de la ausencia de convocatoria de comisiones.
Pero
aparte que se puede informar, normal.
Que conste que yo con la concejala del área tengo comunicación.
Ustedes también tienen.
No, pero bueno, podemos quedar. De hecho, no hemos podido quedar esta semana, pero sabes que.
Hemos quedado esta semana.
Solamente por finalizar.
Eso serio. Quedamos, echamos una caña en el bar y
No es quedar en el bar, quedar en el ayuntamiento a tener una reunión.
Yo solo quiero centrar en
lo que está
las
preguntas
para obtener información.
Aparte de la vía de que pueden solicitar la información a nivel formal pertinente, ustedes parece que solamente pueden encontrar información vía comisión, pero ustedes también pueden convocar comisiones. Es decir, ustedes en estos 3 años no han convocado. Porque ustedes pueden convocar comisiones y lo saben, y si no, o van a hacer a la ley de bases y lo ven, o error, y ven, porque vamos, no hace falta que eso lo explique porque ustedes son conocedores de ello. Es decir, ustedes tienen potestad para convocar comisiones. No han convocado ni una. Es decir, ¿Cómo puede hacer la situación? Yo voy a hacer la cosa. El ejercicio de.
Perdóneme, que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Que no se puede defender una postura que es. No, yo no convoco comisiones porque desde los órganos técnicos nos dicen que las comisiones solamente sirven para dictaminar asuntos que van al orden del día de un pleno. Y ahora, no, es que
Entonces, un tercio de los miembros de este organismo pueden convocar, y plenos extraordinarios también los pueden convocar.
Hágalo. ¿Pero cuál es el problema?
Pero no le parece incoherente lo que está diciendo.
Pero, no, lo que es incoherente es estar quejándose todo el santo día por la falta de información, y no utilizar su propia vía, la que están a su servicio, para solicitar esa información. Ustedes prefieren estar constantemente criticando a este equipo de gobierno por opacidad.
No pretendía estar en esta discusión, pero déjame un momento. Nosotros podemos solicitar al concejal del Ramón que convoque una comisión.
No lo puedo comprar.
Que no, que es diferente.
Ustedes vía formal pueden...
Me la van a denegar. Porque, ¿por qué? Es un asunto que está en, que puede ser examinado en orden del día. Pues muy fácil. Como no es un asunto que va a ser examinado en orden del día de un pleno, pues no se convoca. Punto.
Por eso tampoco la
convoca. Pues por el mundo.
Usted tiene que hacer una burra.
Sí, la cuestión es...
Bueno, vamos a continuar con el pleno.
Una burra, tal, no me fastidies.
Pues luego, Carlos, yo creo que no se trata de que nos informen también a nosotros. Yo creo que con eso también se permite. Por eso hay que comunicárselo al ciudadano, Carlos. No, por ejemplo, lo que tú dices... O sea, por ejemplo, la respuesta en este caso... no sé, Rebeca, y perdóname, no me voy a meter en este tema. No, si quieres, no me conteste. Me parece tampoco... muy normal. Pero, o sea, ya no se trata de que tú contestes a la concejala, en este caso nuestra, sino que también informes.
¿Pero qué
informes? Que lo digas públicamente.
¿Qué digo públicamente?
No vas a explicar aquí todo el plan a la deportivo. Pero bueno, la respuesta.
Perdona, que ustedes tienen un proyecto que se les envió con un expediente abierto. Pero como ¿qué quiere usted? ¿Que se me ponga que explicar la estrategia deportiva o tal? Venga,
¿qué te he dicho, no? Eso no hace falta, pero es un poquito más explicado.
Bueno, queda una pregunta.
Vamos a continuar. Les queda por elaborar una pregunta.
¿Por elaborar? ¿Cómo con una pregunta?
Hemos formulado preguntas.
Hemos formulado dos.
Cierto. Sí, tres preguntas.
Buenas noches. No sabía que era pitoniso, que sabía la palabra que me gustaba, pero
son muchos años ya, Luis.
Sí, pero bueno, cuando tenga alguna cosa que no sepa, pues te preguntaré porque da gusto contar en este pleno con todo eso. Tras tres años que llevan ustedes a la gestión municipal, es desolador comprobar que el mantenimiento de nuestro municipio sigue dependiendo exclusivamente de la herencia que recibió el nuestro grupo. Cualquier vecino puede ver hoy en día que la brigadilla sigue trabajando con las furgonetas y el dumper que compramos nosotros. Que los trabajos de poda y los trabajos en altura se hacen gracias a la máquina elevadora que compramos nosotros. Que el riego depende de una cisterna que compramos nosotros. Que Protección Civil utiliza el carro contra incendios que compramos nosotros.
No, que se le subvencionan.
Y que hasta los eventos de la plaza dependen del escenario homologado y de las vallas de separación que compramos nosotros. Pero lo más grave no es eso, o sea, eso es una información de lo que nosotros hacíamos y ustedes no han hecho. Pero lo más grave no es eso, que tras años de parálisis, el rulo y la motoneladora siguen aparcados arriba en la nave con los caminos que tenemos intransitables. Que la barredora municipal obsoleta está desaparecida de nuestras calles por una obsolescencia que han sido incapaces de resolver. Hemos comprobado que en el presupuesto para el 2026 tampoco prevén ni un solo euro en inversiones en maquinaria y prácticamente nada para arreglo de caminos. Ante esta evidencia evidente dejadez y falta de proyecto, les hago una pregunta. ¿Cómo explicar a los vecinos que vayan a votar todo un mandato sin haber invertido en un solo equipo nuevo y, lo que es peor, que firmen ahora unas cuentas para el 2016 donde confirman que piensan seguir viviendo de las rentas y del material que nosotros les dejamos hasta el último día? Y también si tienen pensado realizar una inversión real en medios y maquinaria en el año que les queda de legislatura o piensan terminar el mandato limitándose a usar el material que nosotros les dejamos.
26.
No, le voy a contestar porque a lo mejor cuando volvamos a al otro pleno ya no, ya estas preguntas van a estar resueltas como es normal. La maquinaria ninguna es adquirida por vosotros nada más que el elevador. De los que has comentado son anteriores, son mucho.
No.
Nada más que el elevador.
Si las fechas están ahí. Escucha, si están las fechas.
Sí, sí. Me toca hablar. Y lo de Protección Civil es una subvención que se recibe todos los años, con la que recibisteis en ese momento, y cada año han venido trayendo una cosa distinta. Y con respecto al rulo, el rulo tiene una pieza que está estropeada, que la están arreglando, ha habido cambio de pieza y va a salir a la calle la semana que viene.
Sí, llevan 3 años arreglando la pieza de rulo, no, lo de Protección Civil, no, lo de 3 años arreglando la pieza de rulo y otros 3 años desde que ustedes llegaron arreglando la motorizadora. 3 años. Ahora me contesta con lo que quiera, como tendrá el uso de la palabra final, pues me puede decir lo que quiera. 3 años arreglando el rulo, los caminos intransitables, y 3 años arreglando la motorizadora y los caminos intransitables. En cuanto a Protección Civil, todos los años se recibe Protección Civil, pero nosotros tenemos algún sitio o algo donde nos hemos gastado la Protección Civil. Les dimos todas las comunicaciones que tienen ahora, les compramos el vestuario, les hicimos el carro. Todavía no sé qué han hecho ustedes con Protección Civil, con las subvenciones que reciben. Todavía no sé. Ahora se inventará lo que quiere, me lo dirá. O sea, está claro, se inventará lo que quiere, me lo dirá. Y yo respecto a lo que digo, yo no me invento, ahí está la fecha. Y con respecto a las compras, ahí está la fecha de compras. Y no me las invento. Ahí está cuando se compró la furgoneta primera, cuando se compró la furgoneta segunda, con subvenciones, lógicamente. Si ustedes están pensando en hacer inversiones en base a una subvención, están pensando en hacer inversiones, y ahora me dicen que claro que con subvenciones, pero que las hemos pedido. Ahí se compró otra furgoneta, un dulce, una cisterna. Yo sé que este ayuntamiento en la primera legislatura me encontré los vehículos hasta sin ITV, en la primera legislatura. Y no hay más.
Esa es la pregunta. Vamos a pasar a que formule la cuarta pregunta.
Sí, la cuarta pregunta tiene que ver muy concreta, muy precisa y fácil de contestar. Yo quería saber en qué estado se encuentran los expedientes relacionados con la pista cubierta de pádel presupuestada en el ejercicio anterior, y en qué estado de tramitación se encuentra el expediente relativo a la subvención de los caminos. Esa es la cuarta pregunta. Y la quinta pregunta va a colación con los numerosos y cuantiosos reparos de intervención relacionados con el servicio de gestión de la residencia y el servicio de estancias diurnas y del CAI. En el caso del CAI ya se ha hecho el correspondiente expediente, pero no hay noticias de la elaboración ni el estudio previo relativo a sus pliegos. Y en el caso de la residencia y el servicio de estancias diurnas, muchísimo menos. El otro día me entretuve en mirar un post que hizo usted mismo en relación a este tema, luego se lo facilito, pero tendrá, en donde urgía tremendamente a que este tema de la residencia, de la residentivo, entonces me llamó la atención. Y bueno, pues voy a preguntarle en qué situación se encuentra un servicio tan importante, que es el de gestión de los mayores, respecto del contrato con el que está esa empresa y que están cobrando una factura que es constantemente reparada. Gracias.
Están ya todas las preguntas, ¿no?
5, sí, lo podemos seguir preguntando.
4 y 5. Bueno, pues si no hay más puntos que tratar, levantamos la sesión. Gracias.